Era una fría tarde de junio. Había llovido torrencialmente. A eso de las 5 de la tarde, aún continuaba lloviendo. Delante de la portería del convento de San Agustín, asomó una mula cargada de un cajón a lomo, sola y sin arriero. El hermano portero la vio, se hicieron las 6. Escurrían del tejado las últimas gotas de lluvia. Y la mula seguía allí delante, tascando grama que verdecía entre el empedrado, sin nadie que vaya por ella. A tiempo de cerrar las puertas, el hermano portero, inspirándose en un sentimiento de caridad, comunicó al superior lo que sucedía para que disponga, si estimaba conveniente, descargar a la mula y meterla al huerto, mientras que hay una persona que la reclame. Y en efecto, se hizo así. Dejando el cajón que era grande y pesado en un rincón de la portería. Había pasado 3 meses y ni la mula ni el cajón hubo quien reclame. El superior de la comunidad, en vista de esto, ordenó que en su presencia y la de 2 personas abonadas del barrio, fuera abierto el cajón para ver qué hay. ¡Qué sorpresa para quienes lo miraron, encontrando que era una escultura sumamente perfecta, de tamaño natural, del Señor de la Buena Esperanza! Con su túnica morada de terciopelo de seda y sus sandalias de oro, incrustadas de piedras preciosas, un verdadero tesoro de arte y riqueza. Tenía seguridad el Padre Superior de que al fin o al cabo asomaría el encargado de conducir tan preciosa carga. Y con el objeto de facilitar el encuentro, mandó que se ponga a la exhibición pública en la entrada de la portería. Allí se lo acomodó en un sillón de baqueta muy elegante. Pasaba el tiempo y con él habíase extendido la fama de los prodigios que derramaba la divina imagen entre sus devotos, quienes no le conocían con otro nombre que el Señor de la Portería. De repente, un día, a una hora no acostumbrada, se oyeron precipitados estrujones de la campanilla de llamada y recios golpes a la puerta del convento. «Miren, padres, les traigo una desagradable noticia. Un individuo, un tal Cayamcela, le fue a ofrecer al maestro en las platerías una de las sandalias del Señor y asegura que él mismo se las regaló. Indudablemente, esto es un robo. Acompáñenme». En efecto, el maestro le entretenía mientras que vaya alguno de la comunidad a poner en conocimiento de la justicia para la recaudación de la sagrada prenda y la captura del sacrílego. Antes de lo que se esperaba, cayeron como una avalancha sobre el infeliz Cayamcela, los agentes de justicia, la comunidad de frailes y un numeroso gentío.
¡Yo no hice nada! ¡Yo no he robado a nadie! ¡Por Diosito! ¡Él mismo me la dio! ¿Qué pasa?
El criminal fue arrastrado y conducido a la cárcel. Aún después de haber sido llevado a la misma, la muchedumbre alborotada que iba creciendo y encrespándose por momentos rugía a las puertas de ella pidiendo que les sea entregado el sacrílego para hacer en él un escarmiento, porque el crimen perpetrado era tan monstruoso que se hallaba fuera de toda ley. A causa de esto, tuvo que intervenir una escolta que a fuerza de sable y culata logró desalojar al gentío desaforado. Iniciada la causa por robo y sacrilegio, la justicia tuvo que renunciar a la comparecencia del reo en el despacho, constituyéndose contra costumbre a recibirle confesión en la cárcel. La confesión de Gabriel Cayamcela fue sencilla. Era nacido y residente en La Tola, de padres criollos, católico, casado y de 40 años, a quien le había visitado la pobreza porque la última helada le dañó totalmente la cementera. Su mujer, gravemente enferma, y sus 5 hijos, todos menores, padecían de hambre y desnudez. Entonces, él acudió donde el Señor de la Portería, que le había protegido siempre, fue a donde él, con la misma confianza ciega de un hijo a donde su padre, que jamás le negaba socorro. le puso por delante sus circunstancias, pidiéndole remediarlas de cualquier manera. De tal modo, le apremió con sus ruegos y sus lágrimas que el Señor, compadecido, brillándole una suavísima luz de ternura en los ojos, empezó a tomar vida, moviéndose al mismo tiempo, alzando el pie derecho. Entonces, le lanzó una de sus sandalias. Gabriel se estremeció y con profundo agradecimiento tomó la sandalia del suelo y fue corriendo a venderla para inmediatamente llevarle la medicina a su mujer y pan para sus hijos. El juez lo había escuchado sin proferir intervención alguna y luego, con voz solemne, lo interrogó.
¿Tiene usted testigos que confirme lo que acaba de decir?
Nadie. Busca testigos para orar y pedir la caridad a Dios. No sé si alguno me habrá visto, pero yo no he visto a nadie.
¿Sabe usted que si no justifica lo que dice, le espera la horca como reo de robo y sacrilegio?
El Señor no lo permitirá. Lo que he dicho es la verdad.
¿Y presume usted que haya quien crea sus embustes?
No es embuste, señor alcalde. El mismo Señor dirá si no me regaló.
El Señor.
Le ruego, su señoría, que me acompañe donde él, y él me salvará.
En efecto, el juez accedió a la petición de Gabriel, a peligro de que la multitud no le dejara llegar a la portería. Todo Quito se hallaba a las puertas de la cárcel, esperando saber el resultado de la confesión. Cuando asomó a las puertas el reo en medio de la escolta, sereno y confiado, con humildad, pero sin abatimiento ni vergüenza. ¿Qué eran 50 hombres mal armados contra un pueblo? Al medio iban el reo, con grillos y esposas, y la sandalia del Señor colgada del cuello sobre el pecho. Tras de él, el alcalde y los curiales, que le acompañaban más emocionados y tímidos que el reo, esperando por momentos que una oleada de la muchedumbre rompa la débil línea de fusiles que le servía de valla y consume una matanza sin ejemplo. En la portería, cuán majestuoso dejábase ver el Señor sentado en su sillón de cuero, de prolongados brazos incrustados de guarniciones en colores y sobredorados. La divina cabeza ligeramente inclinada sobre el hombro derecho, con los bucles en tirabuzones repartidos a los dos lados del rostro y oprimidos sobre las sienes por la corona de juncos espinosos, y en los ojos brillándole una expresión intensa de amor y misericordia. El túnico le caía majestuosamente en pliegues hasta los tobillos, asomando por debajo los nobles pies, el derecho desnudo y el izquierdo con la riquísima sandalia, compañera de la que portaba sobre el pecho el acusado, como una reliquia cubriéndola con besos de adoración a cada cuatro pasos. La gente habíase aglomerado hasta en los tejados y la solemne ansiedad que dominaba el ambiente se imponía. Cuando llegaron al fin, Cayamcela, adelantándose por medio de la doble fila de frailes y de soldados, seguido inmediatamente por el juez, el escribano y los alguaciles, de pronto todo se mantuvo en silencio. Gabriel Cayamcela avanzó hasta la distancia de 3 metros del Señor, deteniéndose a la voz de alto que le impidiera acercarse más. Se postró haciendo una reverencia hasta tocar con la frente el suelo y luego, enderezándose conmovido, con voz alta y clara, en la que temblaban la fe y las lágrimas, murmuró:
Señor, tu caridad me ha perdido. ¿Quién puede defenderme sino tú? Señor, ¿no es verdad que compadecido de mí antes de ayer me hiciste generoso y regalo de esta tu divina sandalia para que con ella cubra mis necesidades porque no tenías otra cosa que darme?
El Señor, que estuvo inanimado con una poderosa ráfaga de vida que se dejó sentir en el alma de la turba emocionada y con un majestuoso movimiento en presencia de la inmensa muchedumbre, alzó el pie izquierdo y mediante una fuerte sacudida le arrojó al desventurado Cayamcela la sandalia que le quedaba, volviendo a su posición primitiva con ambos pies descalzos. El infeliz había justificado ya su inocencia y era dueño del tesoro de ambas sandalias. Con ellas en la mano, avanzó de hinojos hacia el señor y mientras, abrazado a sus rodillas, le ungía con el aroma de sus lágrimas. El señor extendió su diestra y le puso la mano divina sobre la cabeza en actitud de defenderle, retirándola después de breve instante. Entretanto, el clero, la justicia y la muchedumbre, sobrecogidos de religioso pavor, entonaban el salmo: alabaremoste, oh Dios, alabaremos e invocaremos tu nombre, cantaremos tus maravillas. Nadie se atrevió a discutirle la propiedad de las sandalias, pero el señor no podía quedar sin ellas y se propuso a la multitud comprarlas a Cayamcela, pagándole en plata lo que pesaran. El juez fue el primero en echar en la balanza su aporte. La balanza no acusó igualdad, sino cuando todos habían contribuido, avanzando la suma recolectada a la enorme cantidad de 40,000 pesos de plata. Un cerro de dinero que se entregó religiosamente al agraciado, que con la emoción que le dominaba apenas se daba cuenta de lo que a su alrededor pasaba. Enseguida acordóse trasladar la potentosa imagen a la catedral para consagrarle un nicho digno de su grandeza. Puesta la mano a la obra, entre 40 yahanes, los más robustos y decididos, no pudieron moverle del sitio. Siendo así que el hermano Lego, todos los días sin auxilio alguno, lo sacaba de mañana a la puerta y lo retiraba de tarde para cerrarla. Así fue que los padres le adoptaron como patrono, consagrándole el nicho donde hasta hoy se encuentra el señor de la portería.